comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Surco Seguros. Vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros.
Esta mañana Conexión Interior nos lleva al norte del país, donde comenzó hace algunas semanas la cosecha de caña de azúcar. Así que les proponemos conocer un poco más de esta producción. Por ejemplo, ¿tienen idea qué diferencia hay entre un peludo y un cañero? ¿Qué es un tablón, una maloja, una lucha? Bueno, de eso vamos a estar conversando. En primer lugar, voy a saludar a Carlos Amonte, nuestro colaborador habitual de este espacio. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
Buen día, Romina, Gabriela. Un saludo a la audiencia en este primer día de invierno. Y bueno, este tema de la caña de azúcar, que lo primero fue un pedido de un oyente, después la presión ejercida por la conductora nos obligó a conseguir a alguien que nos trajera desde 630 kilómetros de distancia, que está Bella Unión, lo que es ese complejo azucarero, que realmente es como si fuera otro país. Alguien que no esté vinculado al sector agropecuario, cuando compra un kilo de azúcar o se toma una copita de ron, ¿sabe el trabajo que hay atrás? Digo, cuando compramos un kilo de azúcar, atrás hay productores que plantaron esa caña de azúcar, la regaron, la cuidaron, la cosecharon, la llevaron al ingenio azucarero, se prensó, se sacó el jugo, se cristalizó, se embolsó y se transportó y llegó a la mesa. Todo ese trabajo te da un kilo de azúcar. La caña de azúcar, originario de Oriente, cruzó a España por los moros, la trajo Colón en el primer viaje a Haití, de ahí a Haití a Cuba y a la zona del Caribe, donde se desarrollan las grandes plantaciones de caña de azúcar. Llega a Brasil, es uno de los mayores productores de caña de azúcar del mundo. Estamos hablando que la zona de Bella Unión, pegado a Brasil, es la zona más alejada de Montevideo, decíamos 630 kilómetros, precisa altas temperaturas y mucha radiación solar, por eso cuanto más al norte mejor, precisa agua para regar y por eso que está en el río Uruguay y el Cuarén, que son la fuente de agua para regar los cultivos de caña de azúcar, precisa un ingenio para procesarla y ahí tenemos a LUR, que es una sociedad entre ANCAP y PDVSA. Hay unas 6.500 hectáreas plantadas de caña de azúcar en manos de 300 productores en un sistema en el cual el 50% de esos productores tienen 200 hectáreas o menos de cultivo. Un sistema azucarero donde hay 3.000 familias que viven de esta actividad. En la zafra pasada se cosecharon 7.150 kilos de azúcar por hectárea. Es interesante porque se mide los rendimientos en azúcar y el consumo anual del Uruguay, para tener una idea, son 80.000 toneladas y ALUR produce unas 25.000 toneladas. La verdad que lo que significa la caña de azúcar para la zona de Bella Unión, más lo increíble que es ver la cosecha de caña, realmente valía la pena invitar a un referente de la zona, que es el ingeniero agrónomo José María Rodríguez Beninca, que alias Choche, es un técnico extensionista, jefe extensionista de CALUM, fue subgerente agrícola y más muchas actividades referentes a la profesión, casado con 3 hijas profesionales y 5 nietos. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Choche, a Conexión Interior.
Bueno, buenos días a Romina, Gabriela y Carlitos. Es un gusto estar escuchándolos ahora y felicitarlos por este programa tan interesante que es la de acercar un poco el Uruguay interior a Montevideo o actividades que la gente realmente desconoce. Fue muy buena tu introducción, yo creo que has dicho, es así. No sé, Romina o... Sí. Si quieren hablar específicamente de algún tema.
Sí, José María, te iba a comenzar preguntando por lo que está pasando a esta altura capaz en el campo, ¿no? Podemos empezar por ahí, ¿te parece?
Sí.
Carlos ya adelantaba algunas generalidades de lo que implica esta actividad. Está claro que para el norte del país y sobre todo para Bella Unión es muy particular, ¿no? Antes de salir al aire tú me decías que además se da, estamos hablando de una plantación que requiere agua, ¿no? Requiere agua, algo similar a lo que pasa con el arroz, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, en realidad este es un lugar muy especial porque tenés al oeste el río Coray, que es el que nos separa con Brasil, y la otra parte de Bella Unión está el río Uruguay, que es la que nos separa con Argentina. Es decir, son caudales de agua que pueden mantener bajo riego, porque caña de azúcar sin riego no existe, uh-huh. Con gastos similares a los que llevaría el cultivo de arroz.
Con gastos similares de agua.
De agua, gastos similares por hectárea de agua, de lo que se necesitaría para una buena productividad. Esto es para una buena productividad.
Un metro cúbico de agua, Romina.
¿Qué, Carlos?
Estamos hablando de 12.000 metros cúbicos de agua por hectárea, que es el gasto.
Exactamente.
Un volumen bien bien relevante.
Sí, de 10 a 12.000 metros cúbicos de agua por hectárea.
José María, decíamos, ahora está ya en mayo, ¿no? Comenzó la cosecha. Capaz que vale la pena tener en cuenta el ciclo, ¿no? ¿Cuándo comenzó la plantación como tal?
Bueno, hay dos fechas de plantación. Una es en otoño, uh-huh. que va de febrero a marzo, fines de marzo, y otra es la que se realiza en primavera, es entre septiembre y octubre. Esa es las fechas de siembra. Pero la cosecha este año ya ha comenzado, como casi todos los años, más o menos los primeros días de mayo, mediados de mayo ya comienza, y tiene una duración de entre 5 y 6 meses. Si terminaría en septiembre, octubre, a veces se alarga un poco a noviembre si el invierno viene muy llovedor y complicado.
Ajá. Bien.
No sé si te interesa la diferencia entre...
Eso, yo lo planteaba al arranque, ¿no? Como un aspecto que queríamos pasar en limpio ahí. Y tener claro. ¿Qué diferencia a lo que se denomina el peludo, digamos, de el cañero o el productor de caña,
bueno,
¿verdad?
El productor cañero es el dueño de la chacra. Es el que toma las decisiones y el que ejecuta todos los trabajos de dirección y administración, y hay algunos que también realizan trabajo físico, es decir, riegan, fertilizan, hacen todos los trabajos que requiere el cultivo. Y los peludos son aquellos individuos que forman parte de grupos, se llaman grupos de cosecha, que solamente se dedican al corte de la caña de azúcar.
Son los que están en plena zafra ahora, en plena actividad ahora.
Sí, en plena actividad. Y ahí es algo interesante de ver la diferencia que hay entre el productor cañero y el peludo. El peludo, el jornal que cobra es por tonelada de caña que cosecha y saca afuera del tablón.
Uh-huh. Ahí tendríamos que explicar qué es un tablón, ¿no?
Bueno, un tablón es un área dentro de la chacra. Uh-huh. Hay muchos tablones con calles, que es por donde van los camiones para que los grapos puedan cargarlos a la caña que el peludo corta con una cortadora encurvada. Después despunta, es decir, porque la parte superior de la caña, que son donde están las hojas, eso no tiene azúcar, y sí tiene mucha fibra, y si eso entrar a la fábrica castiga por determinados niveles de fibra para arriba.
Ajá.
Y después saca esa caña afuera del tablón. Es decir, el tablón de caña es donde se siembran todos los surcos de caña de azúcar, y hay varios tablones dentro de una chacra que varían en tamaño según la sistematización que tenga la chacra. Hay chacras muy con muchas pendientes donde los tablones son más chicos y otras donde no hay tanta pendiente donde el tamaño de los tablones son más grandes. No sé si la diferencia, la gran diferencia que ese la gran diferencia que existe entre el productor cañero y el peludo, que es el cortador de la caña, es la forma de cobro. El productor cañero cobra por kilo de azúcar, por kilo de azúcar que ingresa a la fábrica.
Bien.
¿Qué es eso? Es decir, el camión viene con la caña del campo. A la entrada de cada camión se realiza un análisis de rendimiento, es decir, para saber la cantidad de sacarosa que tiene, y en función de eso son los kilos de azúcar que el productor va a cobrar. Para que tengan una idea, una tonelada de caña son 100 kilos de azúcar, si el rendimiento es 10%. Pero hay productores que entran una tonelada de caña con un rendimiento de 7, por lo tanto, producen 70 kilos de azúcar. Así como están los otros tipos, donde una tonelada de caña con un 13% de rendimiento equivale a 130 kilos de azúcar.
Claro.
Bien. Es decir, es bien diferente la forma de cobro de el productor cañero. El productor cañero tiene que entrar calidad y kilos de azúcar en el ingenio.
¿Y en el caso del peludo, qué es lo que se
mide? El peludo no. El peludo, que integra los grupos de cosecho, eso que hablamos, llegan a la chacra y se marcan las luchas, que llaman. Las luchas es todos los tablones de la chacra tienen surcos y todos los surcos están medidos, tienen su medida. 22 metros, 42 metros, 170 metros. Entonces, una lucha es la jornada de trabajo de un cortador, de un peludo. ¿Qué es una lucha? Son 400 a 500 metros lineales de surcos de caña. No sé si quedó claro.
Bien.
Es decir, como está medido, se van sumando los surcos hasta llegar entre 400 y 500. Ahí se pone una estaca y se marca, esa es una lucha, y le corresponde a un peludo que tiene que terminar de cortar esa lucha.
Ahí está.
Después se marca otra nuevamente entre 400 y 500 metros, porque no son exactas las medidas, ¿no? Y ahí marca otra lucha donde corta otro peludo. Cada peludo tiene su lucha. Y más o menos... la lucha es lo que se llama el jornal de trabajo, que son entre 4 o 5 toneladas por día. Eso es lo que saca el peludo promedio, entre 4 toneladas por día. Hay otros peludos que marcan 2 luchas y sacan hasta 10 toneladas por día. Depende de la capacidad, de la fuerza y del coraje de cada uno de los peludos.
Sí, está claro, conviene resaltar el trabajo físico que implica, ¿no?, para
sí,
el peludo.
Ahí está. Es un trabajo realmente muy, muy sacrificado, de mucha fuerza y de mucho coraje que tienen que tener los peludos.
La gente capaz que lo tiene identificado por la cara con tizne, ¿no? Porque requiere la quema de la caña para poder cortarlo.
Exactamente, porque lo primero que hace en el tablón de caña antes de cortar es quemarlo. Y se quema porque las hojas no tienen azúcar y se estaría elevando el flete de llevado al ingenio. Y además para quemar todo lo que son víboras e insectos peligrosos o reptiles, todo ese tipo de cosas. Cuando se quema la caña, queda todo tiznada la caña. Entonces, ¿por qué se llama peludo? Porque el peludo realiza tres trabajos. Primero, va cortando la caña con ese azadón que te dicen, con la cortadora que se llama, que es como una chita encurvada, pero en forma agachada. Es decir, corta, va cortando y volcando al costado. Y después viene también en esa posición encorvada, sacando la parte superior de la caña, que es la soja, que esas no se queman prácticamente. Eso se queda todo en el campo. Y después tiene que sacar toda esa caña que cortó en la espalda, en el lomo, afuera del tablón, es decir, hasta las calles, para que puedan los grapos cargarlo a los camiones y trasladarlo al ingenio. Por eso que los surcos de mayor largo son 100 metros. Esa es la típica de ahí a menos. ¿Por qué? Porque el individuo, después que cortó y deshojó la caña, tiene que sacarla en el lomo caminando para afuera. Claro. Tiene que caminar 50 metros entre el entresurco, y ahí siempre hay barro, depende, digo, si llovió y hay barro, es un
trabajo. Eso complica obviamente la tarea, ¿no? Claro.
Sí, y sacan, hay gente que lleva 80 kilos en la espalda, ¿no? 80, 100 kilos, depende del coraje y de la fuerza que tenga cada uno.
Vos me decías que hay poca gente que pueda terminar su vida laboral, digamos, trabajando de peludo, ¿no? En general
no,
es más bien para...
son muy pocos. Es una etapa donde la mayoría de la gente lo hace cuando necesita realmente. Bueno, otros son es lo único que saben hacer, pero realmente es un trabajo muy sacrificado, ¿no?
Y es de lunes a domingo, ¿no? O sea, todos los días. Mientras que es la zafra, hasta de mayo a octubre, más o menos, todos los días. De domingo a domingo.
A no ser que llueva. Si llueve, para.
Ajá. Bien.
Y cada peludo más o menos saca entre eso, cuatro, una lucha que es 4 o 5 toneladas. Hay otros que sacan más, ¿no? 8 o 10, hay otros que sacan
menos. ¿En qué valores, tenés idea, José María, en qué valores, sí, de qué valores estamos hablando hoy,
sí,
por día?
Un tipo promedio de eso más o menos está sacando en el eje los 2.000 pesos uruguayo.
Ajá.
Es decir, unos 50, 60 mil pesos por mes, pero es una zafra muy muy acotada, ¿no?
Claro.
Es decir, son 5 o 6 meses y después el tipo debe vivir el resto del año con otra actividad, ¿no?
Claro, sí. Carlos, ¿vos tenés preguntas?
Estamos hablando de 1.500, 1.600 cortadores de caña, de los peludos. Estamos hablando de 300 productores cañeros, 200 personas que en el transporte, carga y descarga, y unos 600, 800 en la industria, ¿no? Ese es más o menos las 3.000 personas de que está hablando Choche, que es la vinculada al sector. Lo más increíble es que te acordás de las marchas de los cañeros de la década del 60, 70, que fue el embrión del MLN con Cendiga a la cabeza, y hablamos de la marcha de los cañeros, ahora aprendimos que en realidad era la marcha de los peludos, ¿no?
De los peludos, exactamente.
Los
peludos eran los que viajaban.
Los que viajaban, fueron 5 marchas de 630 kilómetros, que fue épico, ¿no?, en aquella época. Pero aprendimos a través de Choche que la mal llamada marcha de los cañeros, la marcha de los peludos.
De los peludos, ¿cómo se debía?
Exactamente. Y peludo es por eso, justamente por esa posición encorvada y ese tiznado que tienen, que andan, son todo tiznado desde el pelo a los pies, ¿no?
Solamente los negro. Ojos... y los dientes, cuando se ríe.
Soy blanco sobre los dientes, cuando se ríe.
Exactamente.
Pero eso que decís, Carlito, es bien interesante, porque no sé si tenemos un ratito de tiempo, te cuento eso que último que dijiste. En la década del 50, en la década del 1950, es que comienza la producción cañera en Bella Unión. Y son con capitales de americanos. Y bueno, funcionaba bien también, y ahí los productores plantaban sus cañas y el ingenio era propiedad de esta sociedad anónima. A partir de eso empezaron las marchas de Sendic Padre, no Sendic Hijo, Sendic Padre a Montevideo, las famosas marchas cañeras, y lograron que se ahuyentaran los capitales estos extranjeros, y los productores de Bella Unión, lograron formar una cooperativa que se llamaba Caínza, la primera cooperativa, para seguir produciendo azúcar. Después, pero el peludo siguió siendo peludo siempre, no pasó a formar parte de la cooperativa. Y bueno, eso funcionó hasta el año 65, y en el año 65 se crea Calnú. En 1965 se formó Calnú. Calnú sí, ya era una cooperativa con un ingenio más grande, un ingenio con otras dimensiones de procesamiento, y llegó a manejarse, llegaron a manejarse en la década del 80 a cercanas a las 12.000 hectáreas de caña en Bella Unión.
Uh-huh. Hoy son, decíamos un paréntesis ahí, 6.500, 7.000, ¿no?
Claro, hoy hay entre 6.500 y 7.000 hectáreas, y bueno, recursos hay, lo que pasa es que los sistemas de riego están un poco obsoletos, y bueno, como toda cosa.
Pero José María Seguías, perdón, te hice un paréntesis ahí en esa recapitulación que en esa recorrida histórica que habías hecho, ¿no?
Ah, bueno, no, Caínza, se forma Calnú en el año 65 y funcionaba perfectamente porque ahí los productores eran los dueños del ingenio nuevamente. Es decir, plantaban, tenían un directorio y vendían su producción, que era el azúcar solamente, ellos mismos. Y ahí es donde se fijaba el precio. Hasta que en el año 2005, bueno, esa cooperativa se fue fundiendo hasta llegar a 2.500 hectáreas más o menos en el 2005, que es cuando ALUR, que es una subsidiaria de ANCAP, compra el ingenio. Compra el ingenio y empieza a reactivar nuevamente toda la producción cañera y llegando desde el año 2005 ahora, más o menos a las 7.000, varía entre 7 y 7.500 hectáreas por año de cosecha. Nunca se llegó a las 12.000 que se había plantado antes, ¿no? Pero bueno.
Tengo un montón de preguntas de la audiencia que por lo visto interesó mucho este reporte, ¿eh? Dice Rosario, ¿hoy en día la tecnología no tiene nada para facilitar este trabajo? ¿Cuánto hay de cosecha mecánica? ¿Se ha instrumentado algo?
Está muy buena la pregunta. Es decir, hay una parte de la cosecha que es la mínima, que no debe llegar a un 20%, un poquito más, que se realiza con máquinas. Ahora, el tema es que las máquinas fueron creadas para zonas como Brasil o Tucumán, donde entre los meses de mayo a octubre no llueve una gota de agua. Entonces el terreno... Claro. Es firme. Y como cuando vos sembrás una caña de azúcar, la caña te tiene que durar al menos 5 años, la cepa te vuelve a rebrotar y dura 5 años, con las máquinas, si está mojado y lluvia, destrozás todo lo que es tablones, no funciona la máquina, es complicado. La máquina está restringida a áreas secas, a áreas lineales, es decir, no tanto en curva de nivel, pero se utiliza, pero muy poco, ¿no? Muy poco. Es decir, no se va a eliminar, nunca se va a llegar a sustituir, en Bella Unión al menos, el 100% de la cosecha en forma mecanizada. No creo que se pueda, porque además los surcos de caña en los tablones que te hablé son en curva de nivel, por el riego. Y las máquinas se les complica trabajar en ese sistema de curvas.
Claro. La última pregunta que veo, por lo menos, después hay otras que van por otros temas más complejos y tenemos un tiempo acotado. Va a dar para volver sobre este tema seguramente en breve, pero hay quien pregunta, ¿los peludos son uruguayos o son brasileños en su mayoría?
Bueno, en su gran mayoría son uruguayos, pero hay de toda parte de nuestro país, viene gente de Maldonado, de todos lados, y hay una pequeña porción que son brasileños también. Uh-huh. Es decir, pero brasileños legales, ¿no? Brasileños que han sacado su cédula, su ciudadanía, y portan, que son peludos, que generalmente son los más guapos, alguien se va a enojar con el mijo. Pero sí, hay brasileños, pero la gran mayoría son uruguayos, de bien. Todas partes del Uruguay.
La frontera es muy difícil determinar las cuadrillas de trabajadores de un lado y del otro. Son binacionales, porque
sí,
tanto trabajan de un lado como del otro. Uruguayos
sí, tanto entreverado.
Allá, y brasileros que vienen para acá, son binacionales. Es que ellos, y te hablan quizás un idioma, un portuñol, que se entiende solo entre ellos, ¿no?
Sí. Eso es bien interesante, es así. Y siempre hubieron, ¿no? Siempre hubieron esos brasileños que vienen todos los años, sí. Y que tienen una capacidad de trabajo increíble, porque son tipos que están muy lejos de su familia, es decir, viajan cada mes o cada dos meses, ven a sus hijos, su mujer. Entonces lo que hacen es el máximo posible como el trabajo es por un tanto, el máximo posible de cosecha. Pero más o menos andan en esa plata, ¿no? 70, 80 mil pesos.
Me gustaría preguntarle, Choche, ¿cómo ves el futuro? Porque es un trabajo que los jóvenes le deben sacar el cuerpo, ¿no?
Sí, realmente es medio contradictorio porque los veteranos, que deberían ser que son la gran mayoría, son los que tienen un poco, a pesar de ser gran experiencia en la cosecha, el cuerpo no le responde como a las personas jóvenes. Y muchas personas jóvenes ya no quieren ese tipo de trabajo tan sacrificado, es un trabajo realmente muy sacrificado, ¿no? Los tipos van a las 6 de la mañana y vuelven a las 6, 7 de la tarde. Hay otros que no. Hay otros que cosechan 2 toneladas de caña por día y para ellos es suficiente. Depende de las aspiraciones que tenga cada uno. Y los brasileros, al estar lejos de su familia, tratan de aprovechar al máximo. Por eso es que tienen los mayores rendimientos a veces.
Claro.
Pero hay uruguayos que trabajan muy bien. Hay uruguayos que cosechan a la par de los brasileros.
Tenemos que ir cerrando por acá. La verdad que interesantísimo, ¿eh? Vamos a agradecerle al ingeniero agrónomo José María Rodríguez Beninca, que bueno, nos ha dado una lección ahí que quedó de manifiesto lo que son años de experiencia, ¿no? 20 años,
sí,
¿no?
Sí, más de 20 años, sí, en la caña.
Bueno. Sí. Muchísimas gracias y volvemos en cualquier momento porque por lo visto generó mucha curiosidad y ganas de saber más.
Una cosa interesante que se me iba pasando es que en este periodo, visto entre 4 y 5 meses, en Bella Unión se mueve en el eje de 4 millones de dólares por mes. Circula. Uh-huh. Y después, cero. Es decir, el azúcar para Bella Unión, el ingenio azucarero para Bella Unión es la vida de Bella Unión. Si no hay ingenio azucarero, estamos como hace unos cuantos años atrás, donde desaparece la principal actividad. Y lo interesante es que el productor cañero es cañero. Básicamente cañero y no hace otra actividad.
Claro.
No, es muy difícil.
Perfecto. Bueno, José María, un gusto charlar esta mañana, ¿eh?
Bueno,
Carlos, como siempre, gracias a vos también.
Mira, solo para cerrar, como resumen, es imprescindible ALUR para Bella Unión. Es bueno que la gente tenga fuentes de trabajo genuinas en el lugar. Hay futuro para duplicar el área de siembra. Hay que mejorar la gestión de ALUR, sin lugar a dudas, está mal gestionada, es innecesaria la cantidad de gente y el nivel de sueldos y de gastos que tiene. Hay que mejorar los sistemas de riego, como dijo Choche, y hay que mejorar, sin duda, el bienestar y el trabajo de los empleados que hacen la cosecha. Pero es algo que hay que cuidar. Hay futuro, hay posibilidad de producir más azúcar, hay consumo interno insatisfecho que se puede, o sea que cierra por todos lados, hay que mejorar la gestión.
Gracias, Carlos.
Conexión Interior. Fue una presentación de Surco Seguros, vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera, tus ahorros crecen seguros.